Jimmy Sogart y la caída del emperador de la televangelización, columna de Nico Iglesias sobre el hombre que era llamado, entre otros términos, el azote de Dios, pero eso era por él mismo, ¿no? O sea, él mismo hablaba del azote de Dios, entonces le pusieron ahí.
Sí, sí, él era como un azote. Buenos días.
Sí, él era como un azote, entonces le pusieron el azote de Dios. Perfecto. Sí. Bueno, vamos a contar esta historia porque tiene que ver también con una historia de evangelistas y predicadores en la televisión, ¿no? Tiene que ver con la historia de larga data donde él fue un exponente máximo de difusión, sobre todo de masificación de esto.
Sí, sí, él logró llevar a alcanzar el pináculo de la difusión internacional en muchos idiomas, ahora ya lo vamos a ver. Pero es interesante pensar este vínculo que creo que en la primera columna de esta etapa lo mencionaba, el vínculo que hay entre tecnología, comunicación, religión. O sea, el éxito de algunas ideas religiosas realmente está vinculado al uso asertivo, inteligente, o ser pioneros en el uso de tecnologías. Yendo no tan lejos, o sea, no yendo mucho más atrás, pero si pensamos Lutero asociado a Gutenberg y la imprenta, son dos fenómenos que están realmente vinculados. El éxito de una idea religiosa con la difusión de un panfleto, de una idea con un medio de comunicación. Después, en Estados Unidos también los pioneros, cuando llegan los primeros colonizadores de Estados Unidos, calvinistas, puritanos, vieron realmente que la educación era fundamental, la escolarización, para que la gente interpretara por sí mismo y leyera el texto bíblico. Y hace pocas semanas, ustedes estaban comentando, y fue ahí donde yo empecé a asociar a Ricardo Montaner en Disney, haciendo un reality show, o sea, los cantantes de música gospel, los que se convirtieron como Juan Luis Guerra o Montaner, y los que ya vienen de antes con ese nicho de la música, de la religión. O sea, es imposible... pero es una clave interpretativa muy importante el uso de los medios de comunicación para entender la expansión de una idea religiosa.
Bueno, la televisión aparece hace un rato largo también, casi con los comienzos unos años después de la televisión, ¿no?
Sí, la radio y la televisión en el siglo XX han sido las dos herramientas fundamentales, los radioevangelistas y los televangelistas, son como son los nombres, ¿no? La radio, que empezó en los 20, ya rápidamente fue tomada por los evangelizadores en Estados Unidos. En el 30 ya empiezan a llegar las primeras emisiones a América del Sur, a Ecuador. A Uruguay ya había llegado alguna señal transmitida desde otro, fuera de Uruguay, en los años 60. En el 70 llega la primera radio, las primeras emisiones evangélicas. Y al nivel de tele, que estamos hablando de Brasil, obviamente esto no podemos pensarlo de la frontera, ¿no? Que un oyente decía...
El Chuy, sí, decía.
Yo, Jimmy Schwager, no, pero posiblemente los brasileños fueron... pioneros en esto. Yo estuve investigando y yo pensaba que primero había llegado Jimmy Schwager a Brasil, pero no. Los televangelistas brasileños ya estaban usando la televisión en Brasil desde el año 62. O sea que fueron bastante atrás, digamos. Antes que Billy Graham o Pat Robertson, que son los otros dos televangelistas famosos en esta época, Pat Robertson con un club de los 700, que acá no se pasó tanto, pero está mencionado a veces, están en el imaginario estadounidense muy fuerte. Bueno, Billy Graham, que es el que quizás el evangelista más famoso, más influyente en todo el mundo. Y bueno, el caso de Jimmy Schwager también es importante. Pero ¿por qué, digamos, qué tenían en común todos estos? Y por, digamos, ahora podemos ver por qué la particularidad de Jimmy. Pero Jimmy Schwager, Pat Robertson, Billy Graham, todos parte de esta defensa del conservadurismo evangélico, de una lectura fundamentalista de la Biblia, una lectura literalista, tenían en su impronta un discurso bastante anticomunista, pro-norteamericano y muy moralista. Y ahí viene la palabra azote, más bien viene por el lado de la cuestión de la moral, digamos, ¿no? Como de un discurso muy, contra el aborto, ni que hablar, pero en defensa de una moralidad muy, muy rígida.
Claro, ese era el discurso que los unía, digamos.
A todos.
Todo ese fundamentalismo, esa literalidad en la comprensión de los textos.
Claro, y Jimmy capaz y Pat Robertson y algunos otros, más énfasis en la teología de la prosperidad, en esto del tema del dinero, del diezmo, del aportar, y ahí, digamos, empezaron a construir sus imperios.
Sí, sí, porque ahora lo vas a contar, había, y bueno, alguno de los documentales que me pasaste, de que cuenta la historia de Jimmy Schwager, se había montado un imperio económico alrededor, que fue lo que dificultó su caída, a pesar de que tenía los datos de su, poner las comillas, su pecado para él. Bueno, ¿quién era Jimmy Schwager? Algunos datos, simplemente de él, porque, donde nació, en el qué lugar nació, también tiene...
Jimmy viene de un contexto humilde, nació el 15 de marzo de 1935, está vivo, Es importante, vive y lucha. En un pueblo pequeño, en Luisiana, al sur de Estados Unidos, en eso que mencionamos del cinturón bíblico de Estados Unidos, se le llama a toda esta franja el sur. Las iglesias sureñas tienen efectivamente son el brazo más conservador, digamos, del mundo evangélico. Y él se había criado en una familia muy ultra conservadora, muy religiosa, donde, por ejemplo, la música no religiosa, no cristiana, vamos a decirlo así, no gospel, estaba prohibida, pero a él siempre le gustó cantar, le gustó tocar el piano, el blues, un poco coqueteaba con esos dones, pero el salario, digamos, de cantante gospel o de predicador itinerante era muy bajo. Y dice que un día, porque tenía una vida humilde, ¿no? Venía de un contexto humilde. Un día tuvo el llamado de Dios para montar un ministerio que usara la televisión. Y fue así que, siendo pastor predicador de las iglesias de Asamblea de Dios, él comienza a armar imperio mediático a nivel internacional.
Bien, y en Uruguay llegó. Llegó con mucha presencia.
Y está en la memoria. Era una intuición que yo tenía, ¿no? ¿Cuánto está en la memoria? Pero de la gente.
No, vos sos más chico, ¿vos tenés, Nico?
Yo tengo 38, pero de la gente que tiene más de 40...
Más de 40, me parece.
Más de 40, creo que... No logré exactamente los años, pero estuvo en Canal 4 aproximadamente entre el 85 y el 90. En esa franja de años, más o menos. Capaz algún oyente se acuerda.
Sí, ahora nos van a contar, ahora viene la parte donde, se amplía, o crece, o marca ese imperio, y la caída de Jimmy Swaggart. Ahí los tienen a los primos Jimmy Lee y Jerry Lee, ¿no? A propósito de la música, lo que nos decían, también nos aportaba Gustavo Laborda, que sí, que era músico y que era el primo. Son de Luisiana, los dos del mismo año, sí. Creo que tienen clase la misma edad. Los primos...
Sí, tocaban juntos, aprendieron a tocar medio juntos, y lo que nos contaba Gustavo... es que una niñera de Jimmy cuenta en una entrevista que odiaba el rock Jimmy Swaggart porque su primo tocaba mucho mejor que él, y eso que él era buen pianista.
Bien, y acá nos ponen varios casos, y la serie de La Familia, habló Nico ya de la serie de La Familia, que está en Netflix y hay mucho material audiovisual, pero de esa serie ya habló. Ahora nos metemos en el imperio de Jimmy Swaggart y la caída, la abrupta caída de este telepredicador.
No toquen nada.
Bueno, ahora vamos a la parte de su crecimiento, su llegada a la televisión, su auge, ¿no? Ya contó Nico de este hombre nacido en el cinturón bíblico, de origen humilde, músico, pero una familia ultra religiosa, que a partir de Asamblea de Dios se convierte en un predicador y en un pastor, ¿no?
Sí. Es interesante pensar un poco en el personaje. Yo estuve preguntando, ¿qué era lo atractivo? Gente atea. Dice, no, era un tipo como muy elocuente, muy inteligente para responder, hacía chistes... tenía toda una performance, era muy corporal en el escenario, se movía, gesticulaba.
Mirá lo que aporta Darío, que puede ser en este momento. Era un show imperdible porque era montado con excelentes músicos y un verbo simple y directo en contra del pecado. Con extraordinaria oratoria dominaba el público, actuando la Biblia a su antojo, llevando al paroxismo a sus seguidores, a quienes manejaba con refinada técnica, y llevaba el llanto risa con gran técnica.
Una gran técnica de manejar las emociones, las de él, las del público. También una cosa que me llamó la atención, lo estuve mirando en entrevistas en la CNN, era muy políticamente incorrecto, diríamos hoy, o religiosamente incorrecto, se metía contra los judíos, contra los católicos, contra los otros evangélicos. Realmente él creía que su verdad era la verdad máxima, y no tiene un discurso para nada ni tolerante ni pluralista. No era solo un conservador, digamos, era un tipo que era muy, un discurso bastante combativo. Jimmy ingresa en la pantalla en el 75, y logra en los 80 tener una gran transmisión y retransmisión y doblaje, radio y televisión. Hay distintas cifras, pero de decenas de millones de televidentes y escuchas semanales en todo el mundo. Encontré un dato de 3.000 estaciones que lo retransmitían. Bueno, si en Uruguay lo transmitían la red y Canal 4, imaginémonos en el resto del mundo. Su fortuna, que también es uno de los temas como que realmente son muy impactantes, en los 80 ganaba 150 millones de dólares de forma anual, con todo su ministerio, con cientos de empleados. Eso también, digamos, lo hacía como muy controvertido, pero la gente en el ambiente evangélico estadounidense lo respetaba igualmente hasta que sea su caída. Las transmisiones se daban en distintos países, y como dije, hasta hoy están siendo retransmitidas, y él tenía como una lectura muy particular de la Biblia. Incluso esta Biblia que hace un año en, llegó a mis manos, de Jimmy Swaggart, un regalo gratuito del ministerio. Lo que tiene de particular y por qué es tan gorda, ustedes la están viendo,
es muy grande. Es un ladrillo impresionante.
Es que adentro del texto bíblico, no solo está el texto, sino que está en rojo, que es la mayor parte del texto, toda la explicación de él del texto bíblico.
Ah, su interpretación.
Su interpretación. Y él tenía una interpretación muy particular de muchos temas morales y políticos.
Ok. Bien, el que se compra ese libro se está comprando la interpretación de Jimmy Swaggart.
Sí, en realidad es un libro gratuito que él distribuye. Ah, bueno, y gratuito hoy en el 2020, cuando me llegó. O sea, que todavía sigue teniendo cierto capital económico.
Una capadura muy caro de imprimir, ¿no?
Claro, y llegó hasta Uruguay, así que imagínate, bueno. Y él tenía distintos temas, ¿no? Que realmente eran los que él le funcionaban, digamos, sus caballitos de batalla. Justo lo que estaban hablando hace un rato, el tema del aborto, el tema de la moralidad, el tema de la homosexualidad. Pero también se metía con los propios medios de comunicación, o sea, decía que los medios de comunicación estaban dominados por Satanás, Hollywood, que era una cuna de perdición. Y uno de sus temas preferidos era el tema de, como lo que decía un oyente ahí, del rock, ¿no? O sea, él era un tipo que tenía un discurso muy contra el rock. El rock, vamos a decir, secular, las bandas de rock, de heavy metal, Black Sabbath, Iron Maiden, eran sus enemigos, y también las de rock que eran del ambiente cristiano, o sea, de los que producían rock con contenido gospel, también eran muy detestados por él. Tenía una prédica realmente muy 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 combativa en todos esos rubros, y hasta hoy, si uno pone Jimmy Swaggart, va a aparecer sus profecías sobre Ucrania, sobre Rusia. Él tenía muchas teorías conspiracionistas en su interpretación sobre el fin del mundo. No solo que la Unión Soviética era el demonio y el comunismo, que era un discurso anticomunista muy claro en la Guerra Fría, sino que le gastaban varios condimentos sobre el fin del mundo, sobre cómo, qué lugar ocupaba Israel, la Unión Soviética, Estados Unidos. Él tenía toda su geopolítica, que la predicaba, digamos, y sus visitas por América del Sur, como recordaba también un oyente, siempre estaban de la mano de saludar a un dictador como
sí,
Pinochet.
Sí, Chile fue lo más recordado, quizás por Pinochet, ¿no?
Ríos Montt, en Guatemala.
Ah, bueno.
O sea, siempre estaba realmente, digamos, de ese lado, digamos, sí, de la vereda política.
Sí, sí, a Pinochet lo elogió, ¿no? Sí. Por su conducción del país y de Chile.
Y digamos, y siempre tenía este discurso muy de Estados Unidos, la nación elegida por Dios, y todos los otros, especialmente la Unión Soviética, están del lado equivocado, digamos.
Bien, del auge a la caída. Entonces, bueno, la caída. Jimmy vive y su prédica continúa,
sí.
Y sus libros siguen llegando incluso hasta aquí, el sur de América. Pero sí, tuvo una caída de aquel auge, ¿no? Sí. De aquel momento de clímax de televisión y éxito, ¿no?
Sí. Yo creo que su clímax estuvo ahí justo en el 85, 86, 87. Sí. Y él siempre hacía mucho énfasis, ¿no? Que el problema de América, de Estados Unidos y de todo el mundo era el pecado, ¿no? Entonces, esta cosa del azote es por esta cuestión de siempre estar señalando. Incluso él, parte de su caída viene porque él había denunciado a otros pastores por inmoralidad, no, y los denunció frente a las Asambleas de Dios, que era la iglesia a la cual pertenecía. Algunos dicen que los señaló, en verdad, porque los consideraba competencia. Entonces, toda competencia que se acercara a los trataba de sacar de juego. Pero estos propios pastores que fueron denunciados por Jimmy Swaggart contratan a detectives y se mueven para pescar a Jimmy en alguna situación que lo comprometiera, y lograron fotografiarlo y saliendo de un motel con una prostituta, y lo extorsionan para que, primero lo extorsionan los pastores para que él, digamos, se retracte de la crítica que había hecho sobre ellos dos. Como no lo logran, sus chantajeadores lo van a denunciar frente a las Asambleas de Dios con las fotos y con todas las pruebas. Bueno, ahí las Asambleas de Dios, que es una iglesia bastante rígida en sus, también, digamos, digo, esto hubiese sido castigado por cualquier iglesia, en realidad, yo pienso, ser encontrado con una prostituta por parte de un pastor. Claro. Pero bueno, él se ve tan apretado, vamos a decir, se ve tan contra la espada y la pared, que es ahí cuando hace la confesión pública, y empieza su caída real.
Bien, esto fue el 21 de febrero de 1988. Imaginen, un anfiteatro enorme, ¿no? Un teatro, pero lleno. Y su mujer, su esposa.
Ahí presente.
Digamos, ahí presente. Mucho llanto, mucho, como digamos, mucha puesta en escena, ¿no? Que había de él. Sin decir exactamente cuál era su pecado, señaló esto.
I have sinned against you, my Lord. And I would ask that your precious blood would wash and cleanse every stain.
He pecado contra ti, mi señor, decía Jimmy, entre sollozos como lo escuchaban, y pediré que tu preciosa sangre lave y limpie cada mancha hasta que esté lleno del perdón de Dios. Eso es lo que decía.
Bien. Sí. Al comienzo, estos son bueno, los últimos minutos, y después dice, gracias, Dios los bendiga, y se va, ¿no? Pero antes dice, bueno, perdona a mi congregación, perdona a mi esposa, pero nunca menciona de cuál es el pecado que él había cometido, lo que él consideraba pecado, o sea, por lo que estaba pidiendo, pero la gente llora y lo termina aplaudiendo, ovacionando, digamos, y ahí esas imágenes recorrieron el mundo, recorrieron todos los informativos y todas las revistas.
Era el acuerdo de él con los jerarcas de la iglesia para denunciar, digamos, algo parecido. Él se va ahí
De ahí, en verdad, lo van de asambleas de Dios, le quitan el respaldo y ahí él abre su propio nicho, digamos, o sea, se va y abre su propio ministerio aparte. Y no, asambleas de Dios no lo volvió a respaldar. Por eso yo pienso que como esas retransmisiones de Jimmy Jagger en muchos casos estaban apoyadas por las asambleas de Dios en cada país. Por eso también en Uruguay y en casi toda América Latina desaparecen de la televisión. Pero él, lo paradójico que uno pensaría, bueno, después de terminar de pedir perdón, el pastor reconfiguró su conducta. Pero en 1991 él vuelve a ser encontrado nuevamente con una prostituta. Y en caso más fortuito, un patrullero policial que lo detiene. Y en este caso ni aparece a pedir disculpas. Pero sí reaparece porque incluso buscando, él está en algún canal de cable en el interior del Uruguay, sigue estando Jimmy Jagger, sigue tocando
de hoy, no es la grabación de
la semana pasada, ¿no? Jimmy Jagger sigue predicando, sus hijos también. Entonces, él realmente, bueno, en el 91 volvió a ser encontrado y él continuó.
Please forgive me, for I have sinned against you, my Lord.
Del rock satánico a la respuesta, desde el costado del rock, ¿no? De Ozzy Osbourne en este caso.
Claro, él se metía mucho contra los rockeros, que los de heavy metal especialmente, que los causaba, que promovían las drogas, la inmoralidad, que el rock llevaba en realidad a los jóvenes a la perdición, a Satanás. Entonces cuando sale, y tenía varias demandas por este tema, porque hacía acusaciones muy, 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 muy grandes, digamos, ¿no? Y cuando pasa el hecho, Ozzy, Black Sabbath, le dedica esta canción, que el videoclip es lindo de mirar porque son un montón de cerdos adentro de una iglesia protestante en Inglaterra, le pegan muy duro, le pegan varias bandas, y también, digamos, esto me retrae mucho a mi infancia, a mi adolescencia, porque yo que fui a un colegio evangélico fundamentalista, y estas discusiones de rock satánico, rock cristiano, telepredicadores eran pan de cada recreo, nos discutíamos mucho esto porque había como dos líneas, estamos hablando de Uruguay, ¿no? No solo de discusión del cinturón bíblico, se discutía mucho, bueno, si era permitido el rock secular, la mayor parte, salvo algunos liberales, decían no, el rock tiene que ser cristiano. En el colegio que yo iba estaba prohibido el rock cristiano y el rock satánico y el rock de cualquier tipo. Había largas listas de censura de bandas, AC/DC, Iron Maiden, Black Sabbath eran las Kiss también eran las más, digamos, las más condenadas. Había mucha literatura sobre eso, yo traje acá un folletito de los que un amigo rescató de nuestra adolescencia ahí. Y después estaba la otra campana, que era las bandas de rock cristiano, que yo le sueco le pasé algunas, sí, que yo llegué a escuchar, sí. Stryper, Petra, Guardians, que de alguna manera eran como la otra versión, heavy metal, rock, y que daban contenido. Realmente era una discusión muy grande. Se emparenta en parte con la discusión de los cassettes de Yuya, que posiblemente alguien
recuerda. Si lo escuchabas al revés.
Si lo escuchabas al revés tenía un mensaje satánico, porque había todas unas teorías en relación a los mensajes entre líneas o los mensajes ocultos dentro de la música rock y la música.
Recordar el tema que estamos escuchando, ¿no? Que fue la respuesta, digamos, de Ozzy Osbourne, ¿no?
el hombre del mira, el hombre del milagro, que le pega muy duro, empieza ahí Ozzy haciendo como una yo he pecado y realmente otras bandas también me pasaban, Iron Maiden parece ser que le dedicaron temas, realmente fue una disputa del tipo cultural.
No toquen nada.